En Onda Vasca, a todo motor.
Who was your favorite Formula One driver when you were growing up?
For me was Ayrton Senna.
Competición, pruebas, entrevistas, reportajes.
Seguro frenando, tierra media más, tierra. Vaya locura, ¿no? Esto nunca he visto nada igual en mi vida, coño. Animales.
Todo lo que tenga que ver con el mundo del motor.
Forzando la frenada sueles perder un poco el punto medio de la curva y te alejas un poco.
A todo motor, con Ángel Plaza, Javier Alonso y Alberto Barañano.
¿Qué tal, Arratsaldeón? Bienvenidos a una nueva edición de A Todo Motor, bienvenidos a Onda Vasca. Vamos a hablar, como siempre, como los domingos que toca motor, pues con todo lo que tiene que ver con el mundo del motor, de la gasolina. Hoy vamos a empezar también con motos y luego iremos con coches. Tengo ya a mi vera Alberto Barañano. ¿Qué tal estás, Alberto?
Muy buenas tardes.
Todo guapísimo.
¿Verdad?
Con corbata. No es traje de moto ese, ¿eh?
No, es... llevo un traje azul, como somos los de Bilbao. Azul Bilbao, corbata azul.
No, como son los abogados.
Bueno, y de Bilbao.
De hecho, nuestro invitado, el primero, es abogado.
Así es, así es.
Ejerció como abogado, aunque le conocemos más como... todo lo relacionado con el mundo de las motos. Es el que hizo la Cobas, ¿verdad? El alma mater de la Cobas.
Es un pozo de sabiduría del mundo del motor.
Manager de muchísimos pilotos de renombre. Luego iremos repasando todos ellos.
Sí, sí.
Y un amante del motociclismo, que no sé por qué no sigue con el motociclismo dentro del Mundial, que es lo que realmente nos interesaría. Bueno, pues el primer tema va a ser motos con Manolo Burillo, que es nuestro invitado, y también con Alberto Barañano, que lo tenemos aquí. Luego iremos con Javi Alonso, hablaremos de coches. Tenemos a Nerea Campos, que es de la escudería M, una escudería totalmente integrada por mujeres. Solo son mujeres las que hacen esta escudería y que van a organizar el 16º Rally Sprint de San Miguel, en Oñati. Y luego iremos con Iker Aguirre, de Formintegi, para que nos hable de esas piezas que hay que colocar ya de inicio en los coches, obligatorias, como una especie de alcoholímetro, para en caso de que des positivo nos arranque el coche, un sistema de antisueño, un montón de cosas que deben ser ya obligatorias en los coches nuevos, de nueva creación. Él nos lo va a explicar todo, Iker Aguirre, de Formintegi, para que estemos bien al día de las novedades y de lo importante que tienen que ser todas estas normas de cara a próximos años y a próximas construcciones de coches. Todo esto en esta edición de A Todo Motor.
Todo lo que tenga que ver con el mundo del motor. A Todo Motor, con Ángel Plaza, Javier Alonso y Alberto Barañano.
Venga, empezamos con motos. Hemos saludado ya a Alberto Barañano y tengo aquí una pequeña chuleta de Manolo Burillo. Manolo, muy buenas tardes, ¿qué tal estás?
Hola, muy buenas tardes. Pues bien, encantado de estar con vosotros y poder hablar un poquito de motos. Muy bien, gracias.
Porque de derecho no quieres hablar, ¿verdad?
Bueno, lo llevo ya muy, muy oxidado y le tengo un poco de rabia, la verdad. Sí. Lo digo en serio. Yo me retiré de la abogacía hace muchísimos años, cuando creo que fue un ministro de Hacienda de Felipe González, creo, Fernández Ordóñez, hizo un reglamento de IVA, de nuevo impuesto, porque todos íbamos con el ITE para arriba y para abajo, ¿no? Del IVA. Tenía 400 páginas el reglamento, 400 páginas. Y trataba las cosas de la siguiente manera. Cada hecho impositivo tenía su base imponible, su liquidez, sus bonificaciones, cada uno de ellos. Es decir, que no había un grupo de bonificaciones, excepciones en general, cada uno.
En particular.
Y yo estudiaba una carrera 5 años y ahora me tengo que estudiar esto. No teníamos entonces el Google y esas cosas, claro, no había. Por lo tanto, teníamos que ir a la lanzada.
A la lanzada y a los tomos de la lanzada.
Allí,
sí.
Alberto lo tiene más fácil ahora. Alberto tiene más fácil.
Sí. Y entonces dije, yo esto no lo voy a hacer. Tenía una buena clientela y un buen despacho. Yo esto no lo voy a hacer. Y como ya estaba metido un poco con el tema de éxito en el Mundial y me gustaba mucho, pues dije adiós y lo dejé.
Bueno, voy a leer esa pequeña chuleta, si no te importa, Alberto, de Manuel Burillo, que financió el diseño y construcción de la marca Kovacs, Luego participó en el Campeonato del Mundo como manager de pilotos y equipos. Ha estado con Sito Pons, con Carlos Checa, Alberto Puig, Alex Cribillet, Nico Terol, John Kocinski, Loris Capirossi, Alexander Barros, Alex Barros, es decir, con un montón de pilotos y todos de talla mundial.
Sí, pero te has olvidado, en esa acotación que yo también he leído, termina la misma diciendo: hoy estoy jubilado y escribo.
Es verdad, cierto, lo tengo aquí también. Hoy estoy jubilado y escribo.
Sí, sí, sí. Menuda trayectoria, Manolo, menuda trayectoria. ¿Cómo te dio por dar el salto del mundo del derecho a meterte de lleno en el mundial de MotoGP? Bueno, entonces del mundial de 500.
Sí, sí, lo que pasa, bueno, como pasa todo en general, ¿no? Yo era aficionado a la moto de pequeño. En Barcelona teníamos un circuito urbano, Montjuic, en la Montaña Mágica y tal, y cuando chavales, 14, 15, 16 años, pues íbamos. Yo no tenía tiro de piedra de mi casa, 20 minutos, 25, íbamos a ir, y en medio de las hierbas, porque todo aquello era un bosque, pues mirábamos pasar, y eso te da, digamos, una intención de que aquello te gusta y lo quieres ver, y la admiración por aquella gente, ¿no? Pero allí pude ver a Mike Helwood, pude ver a Herreros, a Torres, a Nieto, a toda aquella gente. Yeah. Y luego tuve un periodo un poco alejado, que yo, para la moto, pues me compré motos de tierra, porque no era un buen piloto, y entonces le hacíamos los domingos salidas de enduro y tal, ¿no? Pero, de alguna manera, lo dejé porque acabé la carrera, y mi despacho me requería mucho, mucho tiempo. Tuve un despacho muy grande, con 40 personas, y pues tenía mucho trabajo, mucho trabajo. Y entonces, ¿cómo llegó esto? Pues no se sabe muy bien. O sea, un amigo me presentó a otro amigo, me llevó a no sé dónde, y aterricé en un taller que se llamaba Scirocco, donde empezaba a estar Scirocco, la primera marca de motos que Antonio Cobas hizo. Y me metí allí, vi a aquella gente tan interesante, porque era gente muy interesante, sobre todo Antonio Cobas era un tío muy, muy interesante como persona, como ingeniero y como inventor, como creador, ¿no? Y iba cada día, después del despacho me iba al taller allí, cuando salíamos mecánicos y tal, nos íbamos a un bar al lado que llamábamos el Frankfurt, y allí nos poníamos, pues, a cubatas y tal, y cenábamos, y se hacían las 2 de la mañana, o sea, el pie del bar no cerraba porque estábamos ahí, venían pilotos, venía mucha gente, y me fui enamorando de ese ambiente aventurero y tal y cual. Realmente fue muy aventurero esa época, y a partir de aquí ligué mi vida un poco a Antonio Cobas y a Sito Pons enseguida, porque apareció por allí pidiendo árnica, no tenía dinero, había ganado la Copa Stryker de Bultaco y quería correr, y su padre era arquitecto, una buena familia, pero no para... Y entonces me convencieron entre unos y otros y tal, yo tenía dinero en esa época bastante, y entonces pues me pidieron una cantidad y la puse para que Sito pudiera correr que mató España, ¿vale? Uh-huh. A partir de aquí el siguiente paso fue que Antonio era una persona que era absolutamente creadora, y era muy costoso aquello, muy costoso, o sea, el Scirocco se arruinó el Scirocco y la fábrica que lo mantenía, que era Regmo, que hacían frenos de disco y hacían tal.
O sea, entonces, era el Gigi de Aliña de los años 80, ¿no? Era un ingeniero...
Ah, 80. Antonio venía de Selex. Había trabajado para un Selex, que era cuatro ruedas, una copa. Pero estuvo un año nada más, ¿vale? Y hay una foto que estaba ahí con Fittipaldi, que visitó la empresa. Y entonces, bueno, Antonio me dijo: mira, Manolo, me tengo que marchar porque no tengo la posibilidad económica, porque van mal, porque tal... Claro, fue un tema muy duro porque yo era muy amigo del dueño de Scirocco. Bueno, pero no quería dejar aquello. Yo estaba enamorado de aquello y dije: pues venga, yo, ¿cuánto hace falta y tanto? Decimos presupuestos y dije: vale, venga.
Parece Bilbao. ¿Cuánto hace falta?
Sí,
¿eh?
Sí.
Esta ronda la pago yo.
Sí.
Y te lanzas a meterte, bueno, ya fuera del Campeonato de España, ya al Mundial.
Bueno, nosotros creamos Cobas de cero. Uh-huh. Y el primer año ya empezamos a ir al Mundial. Y la verdad es que con un éxito inmediato, absolutamente inmediato.
¿Con Sito?
Sí, con Sito. Uh-huh. Yo recuerdo que la primera carrera que hicimos con la Cobas, es una moto histórica, ¿vale? La Scirocco no tanto, pero la Cobas sí. Nos fuimos a Nogaro, sur de Francia, cerca de Toulouse. Uh-huh. Yo no conocía nada de todo aquello. Yo me metía en el coche y vamos para allá para abajo, ¿sabes? Entonces, pero era emocionante todo aquello, emocionante. Y entonces Sito ahí, la primera carrera de la Cobas, su primera carrera de mundial, que es mucho decir, Pues estuvo a punto de ganar. Iba con Tornadri, que después fue campeón del mundo, y intentando pasarlo en una curva empezó a llover, yo vicinear y se fue al suelo. Y entonces yo le dije a Antonio, ¿cómo es posible esto? Una moto que acaba de salir, que nadie había probado y tal. Y dice, solo es el principio. Esto. Antonio era un tío que te enamoraba y te hacía seguir, ¿sabes? Y luego ya continuamos el mundial hasta que éxito. Empezó a ir con las motos japonesas.
Una cuestión, perdona, Alberto. Sí. Manolo, es que cuando hablamos de la Cobas, de la JJ Cobas, ¿no? Entiendo. Tengo dos...
No.
No.
Ah, vale. Es diferente.
Ah, vale. A eso me refiero. ¿Cuál es la diferencia? Sí.
La diferencia es que éramos empresas completamente diferentes.
Vale,
es decir,
vale.
Sí, Cobas es... ¿Por qué se pone Cobas siempre en mayúsculas? Porque son las iniciales de varios... Siroco, última nota, Siroco... Luego la B, que es mi apellido, Murillo. Luego la A, de Antonio, y la S, de Sito. Entonces, por eso se pone toda en mayúsculas. Y Jacinto Moriana tenía un concesionario en Barcelona y en España, muy importante, el más importante de Yamaha, que se llamaba JJ, ¿vale? Y entonces, pues, Antonio les ayudaba también a ellos, y estábamos yendo y viniendo, ¿no? Pero a mí me pasó lo mismo que a Siroco. Siguiendo a Antonio... Realmente me arruiné, no una vez, sino dos veces, ¿vale? Y porque siempre eran materiales nuevos, siempre eran materiales de fibra de carbono que no existía en España, siempre era todo era aluminios, matriceros, esa pieza no, porque yo una micra que no va bien, hay que repetirla, era tremendo aquello.
Muy artesanal todo, además, muy artesanal, muy todo, caro todo.
Absolutamente artesanal. Nosotros, en la nave que teníamos, que alquilábamos en Cornellá, pues ahí soldábamos el aluminio, o sea, teníamos matriceros que hacían con los tornos las tuercas, tal. Bueno, una cosa espectacular, las pletinas, todo, era increíble aquello. Entonces, pues casi me arruiné. Entonces, Antonio, vamos a cambiar el camino, porque yo no puedo seguir con esto. Cuando pasó en el 85 que cerramos, y ahí sí te ocurrió el año 85 con una Suzuki 500. Ya empezamos el campeonato. Sí.
Ahora que hablas de...
Y entonces Antonio se fue a JJ e hicieron la JJ Cobas. Que no era igual que la nuestra porque era multitubular.
Sí.
Y la Siroco también. En cambio, la Cobas era de doble viga, que eso es lo bonito que tiene.
Yeah. Y ahora que has hablado de, bueno, has empezado hablando de Sito, nos ha comentado Ángel también pues el montón de pilotos con el que has estado relacionado, ya sea como director de equipo, como manager... Y yo sé que me consta que tienes una relación muy especial con Sito Pons y que esa relación incluso es de admiración. ¿Es quizá el piloto más talentoso? ¿Qué destacarías de Sito?
Sito era pero era un piloto con mucho talento. Mucha gente dice que tuvo fácil, pero no tuvo fácil en absoluto, porque recuerdo que él, por ejemplo, para ganar la Copa Stryker, para correrla, su padre, que era arquitecto, le dijo que vale, que de acuerdo, pero que el dinero solo tenía que ganar él, y como era arquitecto lo puso en la pared, a poner mahones, a poner ladrillos, ¿vale? Uh-huh. Y lo hizo, y con el dinero que sacaba de la obra, es por como pagó a Taulet para ganar la Stryker. Entonces, La relación con Sito, él tiene ahora, yo tengo 66, él tiene 64, me parece. Pues éramos como hermanos, ¿vale? Hermano mayor, hermano pequeño, viajando por toda Europa, en coche, sobre todo en las primeras épocas, en coche, a Suecia, a todas partes, comiendo juntos, durmiendo juntos. Y yo era una persona culta, bastante culta, era abogado ya, ¿vale? Y era un aficionado a la lectura impresionante, a la filosofía, a todo. Y claro, él era un estudiante de arquitectura y... Y entonces pues hablábamos de muchas cosas, de cultura. Mucho de lo que es él es mi relación con él, ¿no? Y entonces, sí, claro que lo he admirado porque lo he visto reaccionar en situaciones muy críticas para el equipo y para él como deportista y reaccionar de una forma como campeón.
Sí, pues es que además de talento yo creo que era muy cerebral, ¿verdad? Era muy, muy, muy inteligente también.
Era muy frío, ¿sabes? No era emocional. Nunca ha sido emocional, no lo es tampoco ahora. ¿Vale? Bueno, ahora, cuando ha tenido tres hijos y tal, y con Laura, su mujer, ha empezado a variar un poco, ¿vale? Porque está con los problemas de los hijos, todo esto. Y entonces, muchas veces me dice, ahora entiendo aquello que me dijiste. Pero él era muy, muy frío. Y eso es muy bueno para un piloto. Muy pero, bueno.
Manolo, ahora que hablas de Sito Pons y de cómo era Sito Pons, de lo que hablabas con él, yo me acuerdo de otro piloto que creo que también era talentoso y que era totalmente, radicalmente opuesto a Sito Pons, como era Joan Garriga, ¿no?
Sí, Juan era completamente diferente. Yo también estuve un año con Juan y era completamente diferente. Era expansivo, era explosivo, era... Y esto yo creo, lo he dicho algunas veces, creo que eso le perjudicó un poco, ¿vale? En su, como el caso de Cardús también, por ejemplo. Que Cardús estuvo conmigo en el 86 y yo le decía, Carlos, tío, eres muy rápido, haces las poles, haces todo, pero tío, la carrera es entre dos líneas, ¿no? No te vayas fuera de ella, se solía. Yo, no hace falta salgas de ella, porque el reglamento dice que la carrera es aquí en medio, no por donde tú vas, ¿vale? Es un poco, yo lo quiero mucho a Carlos, era muy amigo de su familia, de su madre. Y Juan le pasaba un poco lo mismo. Juan era, tenía un pelotaje espectacular. Es decir, él entraba en las curvas muy pasado, se descolgaba mucho, como hoy en día se descuelgan, que no tiene nada que ver, porque hoy en día van por el suelo completamente. Sí, sí. Ellos salían y era muy espectacular la rueda, pero eso le perjudicaba. Yo lo decía, matas el motor. Y cuando abres, el problema de muchos pilotos de 125 es que entran muy fuerte en la curva, ¿vale? Y entonces el problema cuando subes de categoría, quieres entrar como entrabas en 125, pero entonces matas el motor. No aproveches el motor al salir. Uh-huh. ¿Me entiendes? Quiero decir, hay que cortar un poco antes de cómo podrías para poder abrir antes. Y que la velocidad punta te la da eso, precisamente. Eso lo ponían.
Yeah. Y antes eran talentos, eran muchas veces, nos lo dijeron hace tiempo en un programa, que los pilotos de antes eran como toreros. Y los de ahora son más, no sé, más técnicos, más atletas, cuidan más la preparación física. Pero ¿cuánto y cómo ha cambiado el campeonato? Bueno, el campeonato, los pilotos, las motos de tu época a la actual.
En lo que tú estás diciendo, por ejemplo, en el tema de los pilotos, empezaron en la época de Sito, de Garriga, Cardús, más Sito que Garriga y Cardús, y luego ya con Crivillé, empezaron ya a seguir dietas y programas de físicos, etcétera, etcétera, y se convirtieron realmente en atletas. Antes de esto nada, o sea, cuando la época de Nieto, Torma, fumaban, tal, salían, era otro mundo, era un mundo...
Fíjate, Barry Sin lo que hacía.
Sí, bonito, ¿vale? Pero era, yo he vivido cosas muy bonitas, pero era un mundo gitano, ¿vale? Con todo el cariño que tengo hacia el mundo gitano, ¿vale? Y entonces, por ejemplo, en el caso de Sito, cuando empezó a trabajar en el CAR, en el Centro de Alto Rendimiento, y le tomaban los datos, pues los datos que daba él estaban por encima de Indurain, cuidado, ¿eh? Cuando ganó el campeonato del mundo, por encima de Indurain, de consumo de oxígeno, de tal, de cual, ¿vale? Entonces estaba así, súper fuerte y tal, y las fotos que tienes del 88-89, era un tío espectacular físicamente. Y luego, enseguida, lo superó Crivillé, Alex Crivillé, que seguían en la misma escuela, ¿vale?
Uh-huh. Te voy a hacer, Manolo, la pregunta de Alberto de diferente manera. ¿Te está gustando o te gusta a ti la evolución que lleva el motociclismo actualmente, tanto en motos como en pilotos? ¿Te gusta? Porque estamos viendo motos con alerones que parecen ya aviones, pero bueno.
Sí. Lo que pasa es más que incluso que eso es lo que llevan dentro las motos. Las motos son máquinas dirigidas desde un box. O sea, tienen una centralita, ¿vale? Y esa centralita es accesible. Entonces... Hoy en día, por ejemplo, llevan marcadores de presión del neumático delantero, del neumático trasero, no pueden superar, ¿cierto? Y eso aturde mucho al piloto también, porque está viendo si reglamentariamente está llevando la presión correcta, ¿vale? Y si ve que no la está llevando, tiene que ir un poco más lento o más deprisa para aumentar el calor. Eso es una barbaridad, es una locura, es algo que es... Yo creo que habría que eliminarlo, porque un piloto, por ejemplo, en moto, no puedo hacer que un piloto de Fórmula 1 que lleva cascos y le hablan. No puede, porque le despista, ¿me entiendes? Es grave eso.
Uh-huh. Ya, y yo creo que es que se ha convertido un poquito, o se está acercando cada vez más el tema de las motos a la Fórmula 1. Así como antiguamente el mundo de las motos siempre ha sido como más romántico, más cíngaro, como dices tú, más gitano. Uh-huh. Y poco a poco se está, no sé, digamos, englobándose en un glamour, en una cosa que es lo que tiene la Fórmula 1, y yo creo que está perdiendo un poquito ese romanticismo, ese carácter aventurero, como has dicho antes, y se está haciendo algo como todo más científico, más... Y luego más negocio también, lógicamente. Yo sé que también con el tema de la gestión del campeonato que lleva Dorna, tampoco, ya sé que no eres muy amigo de esas gestiones tan mercantilistas, ¿no? Se tendría que llevar de alguna manera de otro modo, primando lógicamente el espectáculo, el negocio, que sea rentable también, pero bueno, pero no perdiendo esa esencia, ¿no?
Sí, pero sabes que Dorna se ha vendido, la ha comprado Liberty.
Sí.
Ya veremos a ver lo que pasa. Lo que ha pasado en Barcelona este fin de semana con la Fórmula 1, hay que reconocer que es espectacular. Uh-huh. Se han cerrado el Paseo de Gracia y las Fórmulas 1 arriba y abajo, llena de gente dando la vuelta en la Plaza de Cataluña para arriba y tal. Eso es absolutamente espectacular para la gente y seguramente van a llenar hasta los topes Montmeló. Uh-huh. Eso realmente lo saben mover. Pero sí es verdad, lo que dices tú, que se ha perdido la coleguería, ¿no? O sea, la camaradería, lo que hay en el cuadro, que es muy... Los enfrentamientos entre los pilotos dialécticamente son muy duros. Los ingenieros han subido un peldaño en cuanto a la responsabilidad y figurar. Y los pilotos han bajado. Y personalmente no estoy de acuerdo en eso. Creo que el piloto tiene que ser la figura principal.
Con ese espíritu yo creo que ya solo queda un poco el Tete de la Isla de Man, ¿no? Que sí, es un poco cierto. El espíritu de las antiguas carreras, solamente está allí, ¿no? Es un poco...
Sí, sí. Oye, Manolo, sí. ¿Y tú cómo vives todo esto que está fuera? Bueno, está dentro del Mundial, pero está fuera de lo que es la competición, como es el hecho de que yo quiero fichar por un equipo de fábrica, parece que voy a ser yo, luego eres tú, ahora yo me voy a otro equipo diferente. ¿Cómo vives todo eso de... es que es una auténtica guerra también.
Él ha tenido, yo sé que ha tenido problemas cuando estaba de manager y de todo equipo, que le intentaban robar pilotos y yo sé que...
Sí, hoy en día también me acaban de robar uno muy bueno, pero te haces a ello, ¿sabes qué te quiero decir? De alguna manera te molesta un poco cuando inviertes tu capital, ¿vale? Uh-huh. Cuando te lo encuentras que es muy bueno y tiene patrocinio y tiene tal, pues estás a lo que salga, pero cuando tú inviertes en él y a medio camino lo levantas y no, se va, pues esto duele todavía y mira, me ha pasado de veces, ¿me entiendes? Quiero decirte, pero sí, eso pasa.
Pero tú ves pasa. Normal, por ejemplo, iba a poner nombres y apellidos, Jorge Martín, un día parece que va a ser oficial de Ducati y al día siguiente ya ha firmado con Aprilia. ¿Cómo es posible eso que en un día se ha llegado a un acuerdo? Estaría jugando con dos bandas, ¿no? A dos barajas.
Yo tengo mi opinión personal al respecto. He seguido muy de cerca con los contactos que tengo y con las declaraciones que hace, que es importante. Pues tú como abogado sabes que es muy importante entender las cosas, saber lo que hay detrás, no lo que te están diciendo, sino la intención, la mirada, muchas cosas. Yo estuve 25 años y creo que era, no lo digo para la gente, pero yo era un buen abogado, lo era porque me sentía bien, buen abogado, con mis clientes, ¿vale? Uh-huh. Y es muy importante la actitud de servicio al cliente, ¿no? Decir, oye, déjeme ese producto, la visión de fondos y tal. No, yo me quedaba con el problema del cliente y lo hacía mío, y eso me gustaba a mí. Entonces, fíjate, me he fijado en todo esto. He tenido alguna discusioncilla con Zúñiga por eso, precisamente, ¿no? Porque, y entonces, quiero decirte, hay unos puntos claves que a mí me decían que Martín no iría a Ducati, ¿vale? Él tuvo en Cheste una conversación en DAT, y la familia también, acusando un poco a Ducati, o no sé qué, de que no le habían, que le habían quitado el campeonato. Es una firma como Ducati, tiene una sección corporativa que no lo puede permitir. No puede permitir que digan Ducati, no lo pueden permitir.
Sí, yo creo que entonces, se la tenían guardada a raíz de eso, yo creo.
Claro. Entonces, Pramac enseguida, al cabo de 3-4 carreras, le dijo que no estaría con él. Entonces, yo le decía a Zúñiga, hace un par de días estuve comiendo con él y con Jaime Grosuari, y les decía, cuando un equipo te dice, no, es que no estarás conmigo porque nosotros somos para crear pilotos para la fábrica de Ducati, tú ya no eres un piloto joven. ¿Cómo es posible que, si lo quieren tener de oficial, un equipo satélite diga eso a un piloto? ¿Cómo es posible? Y la segunda cuestión es que a Martín le preguntaron alguna vez que a quién ficharía, y él decía, no, esto a Márquez porque es el mejor. Pero en este tonillo, ¿vale? Y eso es perdedor. Y luego, definitivamente, ya todo el mundo, antes de Mugello, daba por fichado a Martín porque la Gaceta de los Sport lo dio. Lo publicó. No lo dijo seguro, pero dijo, sabemos que tal. Esto fue nada más que una presión de cierta parte de la prensa y del poder de Rossi para que Mark no entrara en Ducati. Entonces hay una frase, yo me enteré por el manager de uno de ellos, me enteré que Martín tenía una reunión en Ducati el lunes después de Mugello, y que era para asegurar o cerrar su futuro, ¿vale? Uh-huh. Esa información que le dieron le hizo pensar a él que le iban a coger, con lo cual no exactamente era eso, ¿vale? Y entonces lo que sucedió después es que a Mark se enfadó y en una respuesta en la sala de prensa le preguntaron, sí, y dijo, sí, no son estas mis informaciones, ¿vale? Uh-huh. Yo tuve muy claro, yo publiqué en Facebook. Y la gente me dijo que decían que estaba loco, que estaba tal, que estaba cual, y así fue. Uh-huh. Nunca estuvo en la mente de Ducati fichar a Martín, nunca.
Uh-huh. Oye, por cierto, ¿le ves a Márquez campeón del mundo con Ducati?
No será.
Lo va a ser, ¿eh? Este año no, la próxima temporada igual sí.
¿Quién sabe?
Puede serlo.
Sí, sí. Yo creo que puede serlo esta. Puede serlo esta. Y bueno, es candidato esta y más candidato, sí, el año, sí, que viene, sí, sí, por supuesto.
Tiene opciones, tiene opciones. Sí, sí, sí. Lo veremos en Assen. En Assen y en Sachsenring, si gana, Pecos irá para abajo.
Sí, 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 ¿eh? Mentalmente, ¿no?
Sí. Yo antes de como no nos queda mucho tiempo, si me,
no nos queda poco tiempo,
yo tenía dos cositas anotadas aquí. Venga. que no quería dejar escapar. La primera, mandarle un saludo muy fuerte a Manolo de parte de Martín Zabala, amigo de la casa. Ha sido mecánico, bueno, sigue siendo mecánico hoy en día de MotoGP, de Raúl Fernández, y ha estado a tus órdenes un montón de años, y cuando le dije que te íbamos a traer al programa, dijo, oye, pues mándale un abrazo muy fuerte y tal, ¿eh? O sea que...
nos tenemos mucho cariño, ha vivido en la nave, sí. Él ha vivido en la nave,
y además le llamabais el Vasco, ¿verdad?
El Vasco.
Señor. Y luego la otra cosa que quería comentarte es que... En el briefing que hemos dicho al principio tuyo, que decías que eso, estás jubilado y escribes, ahora eres colaborador con Lluís Zúñiga, muy activo en redes sociales y tal. Antes estabas en el Mundial, ahora estás en redes, YouTube, y yo creo que en aquella época, cuando tú estabas en el candelero en MotoGP, poco o nada se sabía de los que estabais detrás entre bambalinas, ¿no? Y sin embargo ahora estás jubilado y me cuentan que te reconocen por la calle, que te saludan, que te paran. Eres famoso.
Una estrella.
Y a raíz de ya no estar en el Mundial. Es así, ¿verdad?
No, pero bueno, un poco es por esto de las redes y por el canal de Zúñiga, ¿vale? ¿Por qué? Porque la gente en aquella época no tenía medios de comunicación como ahora y no sabía. Ha ganado este y otro, no sé qué, pero pasaban toda la semana y solo tenían Promoto Motociclismo, que es una página, les explicaba algunas cositas. Y ahora están reviviendo toda aquella época con nosotros y escuchando lo que pasaba, las anécdotas, por qué pasó aquello. Mucha gente lo dice, ahora entiendo. He escrito un libro, por ejemplo, y mucha gente me escribe diciendo, ahora lo entiendo todo. Tío. Y esto es muy satisfactorio. Hacer llegar, ojalá yo tuviera lo mismo de la gente que vivió con Hailwood, con Bilivi, con Rin, con Redman y con Guerreros. Ojalá lo hubiera tenido. Saber lo que... Yo todavía tengo amistad y tengo relación con Eduardo Giró, el ingeniero de Santiago Herrero, ¿no? Que estuvo con él en la Isla de Man. Y yo digo lo mismo siempre, como mi padre, que estuvo en la Guerra Civil. No hablan. Cuando les pasan cosas como esas, no quieren hablar. Y me cuentan muy poquito.
Bueno, oye, pues si te parece, Alberto, le emplazamos para otro programa también.
Sí, hombre,
Del verano, tranquilo. Después del verano, cuando esté acabando el Mundial, para que nos haga un análisis y un balance de lo que le ha parecido el Mundial.
Sí, sí, vamos a aprovechar de tu generosidad y de tu sabiduría, Manolo.
Sobre todo es tu sabiduría.
Encantado, de verdad. Sí. He tenido tres pilotos vascos. Quería decir, mandarles un saludo.
Venga.
A Efren Vázquez, a Erri Torrontegui y sobre todo a Juan Echaide, que era un tío con pilotazo de mucho nivel, de la vida, pero nos compró una Cobas y era un pilotazo enorme.
Pues le mandamos tus audios, porque además Erri también es muy amigo de la casa.
Erri es mi amigo nuestro, sí, señor.
Bueno, Erri era un chaval encantador y su hermano me venía a dar la paliza a mí todo el día.
Bueno, pero con cariño, lo haría con cariño, siempre
total,
con cariño.
Total, era un tío súper, súper divertido, súper... Claro que sí. Un tío encantador.
Pues nada, Manolo, un placer hablar contigo y lo reitero, te emplazamos para otro programa, ¿vale?
Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte.
Cuando queráis, soy para vosotros.
Muchas gracias, Manolo. También te das gracias para ti, Alberto Barañano. Te espero en el próximo programa.
Claro que sí, aquí estaré.
Ahora hacemos
aquí
un pequeño alto en el camino y hablamos de coches con Javi Alonso.
Muy bien.
Venga, hasta luego.
Agur.
Todo lo que tenga que ver con el mundo del motor. A todo motor, con Ángel Plaza, Javier Alonso y Alberto Barañano.
Venga, seguimos aquí en A Todo Motor, seguimos en Onda Vasca, cambiamos de protagonista, hemos dejado que se marche ya Alberto Barañano, llega a los estudios de Onda Vasca Javier Alonso, habitual en muchísimos programas de esta casa. Javi, ¿qué tal estás? Arrachaldeón.
Arrachaldeón.
Hoy para hablar de coches, ¿eh? No de bicicletas, ¿eh? Coches.
Coches, cuatro ruedas, la misma palabra lo hice.
Cuatro ruedas o algunos... Antiguamente había, ¿te acuerdas del Tyrrell, aquel de Fórmula 1 de
sí,
seis ruedas?
Sí, seis.
Que era muy bonito, pero que no funcionaba.
No llegó nunca a funcionar.
Pero era muy bonito, sí. las cuatro ruedas delanteras, joder, eran precisas. Ese coche me encantaba.
Lo sacaron en Scalestri, azul.
Azul. Sí, es verdad, lo sacaron en Scalestri. No, yo nunca lo tuve ni en Scalestri ni en miniatura, pero me gustaba mucho. Ese y el Lotus, el John Player.
Negro.
El John Player especial. Sí. El de Senna, ¿no?
Tuvo sí, sí. Coche.
Vale. Bueno, vamos a hablar de coches. Lo vamos a hacer con Nerea Campos, que es miembro del M Automovilismo Quirol Cluba, que tiene una singularidad. Javi, antes de presentar a Nerea, ¿cuál es esa singularidad de este club?
Que es el primer club del estado... Y de Euskadi, por supuesto, que está compuesto íntegramente por mujeres, por chicas.
¿Solo aceptan mujeres?
Sí, nos lo contará Nerea, pero...
¿No aceptan chicos como animal de compañía?
Parece que ser que no.
Nerea, arratsaldeón, muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Nerea Campos, que sigue siendo copiloto.
Sí, yo creo que sí, ¿no, Nerea? Sí, sí. Todavía estamos en el ruedo.
Ahí sigo.
Vale, y también eres miembro de este club, M Automovilismo Quirol Cluba. ¿Por qué un club, como dice Javier Alonso, íntegramente todo, solo mujeres?
Pues mira, os comento, esto en realidad nace un poco, no fue idea nuestra como tal, o sea, sí, pero no. Digamos que esto fue algo que nos propuso la Federación Vasca, que nos dijo, bueno, que sería buena idea, ¿no?, que nos juntáramos pues todas las mujeres que estamos pues ya bien corriendo de piloto o de copiloto o... Ya no sea corriendo, pero por lo menos que nos gusten las carreras y que nos juntáramos y que, joder, pues que sería un buen plan, ¿no? El llevar a cabo pues un club de mujeres, porque como vosotros bien decíais, al final es algo que nunca se ha visto. Y creo que, bueno, pues creíamos que era como una buena opción de, jolín, de dar visibilidad a la mujer y que creíamos que era un reto bastante bonito.
Sí, porque siempre, no sé por qué, siempre hemos... Han pensado, yo no, ¿eh? Han pensado que el mundo del motor era un mundo de hombres y está demostrado. Yo siempre he dicho, yo he llegado a ver correr tú, ¿no? A Michel Mouton.
Yo la he visto.
Y la verdad es que era una auténtica maravilla pilotar. Y como copilotas, las mujeres, la verdad es que abundáis y sois muy buenas. Y de hecho, bueno, yo creo que el segundo programa que se hizo en Onda Vasca de Motor vino Raquel, la copilota de Frente Arena.
Sí, cierto.
Y bueno, mismamente nuestro director de deportes, Ángel, ya te he subido de rango, José Manuel Monge, se quedó alucinado.
El director de la radio es Ángel López. Y vas a decir Ángel López, que es el director de la radio, es más arriba todavía. El jefe de deportes es José Manuel Monge.
Bueno, y entonces, Nerea, en este club estáis de todo. O sea, porque hay pilotos, hay copilotos, hay organizadores, hay... O sea, tenemos un poco de todo, incluso habrá hasta alguna mecánico.
Sí, es al final, ya te digo, o sea, desde el primer momento quisimos juntarnos todas, todas las chicas son bienvenidas. De hecho, hay gente que en lo que sea, ¿no?, en lo que puede ayudar, pues está ayudando, y la verdad es que estamos súper agradecidas porque creemos que es algo que, jolín, que puede ser guay y también que nos une a nosotras todas, ¿no? Porque sí que es verdad un poco lo que decías tú, ¿no?, que joder, que hay pues muchas copilotos más que nada. Nosotras hemos estado recopilando datos y demás, y se ve como una evolución, ¿no? Hace unos años, por ejemplo, sí que se veían algunas copilotos y pocas pilotos, el nivel de copilotos mujeres han ido pues aumentando, sin embargo los de pilotos han quedado como un poco estancados. Y entonces sí que nuestro objetivo era pues juntarnos todas, da igual que sean pilotos, que sean copilotos, que esté organizando, que sean técnicos, o sea, realmente para juntarnos todas y hacer un equipo.
Nerea, ¿ha sido complicado aglutinar tantas mujeres en un club?
A ver, es complicado en parte porque, jolín, yo lo hablo con bastantes amigos y al final el hecho de crear un club que no nazca en un, digamos, que seamos todos amigos, ¿no? Y decir, bueno, vamos a hacer un club, sino que nos juntemos para ello, pues al final, evidentemente, tiene sus no sé, es complejo, ¿no? No es como que te juntes pues unos colegas y lo hagáis. Al final nosotras, entre nosotras, nos conocíamos, pero de vista. Entonces, pues sí que tiene esa parte de complejidad por ese sentido. Pero también creo que es bonito porque eso nos ha llevado a conocernos más entre nosotras.
Oye, ¿qué significa M exactamente? ¿Tiene algún significado?
¿M?
M, ¿tiene algún significado?
Pues mira, al final esto es porque era difícil ponerle un digamos un nombre a digamos a nuestro club. Sí. Por ejemplo, en las redes sociales nos conocen como Emakumeak Automobilismo One.
Sí, correcto.
Decidimos al final por temas que nos aconsejaron que pusiéramos M como nombre. Uh-huh. Y pues nada, la verdad es que pues a la razón.
Y Nerea, el dibujo se ve que es una chica con un moño, pero ¿qué significa? ¿Qué es un coche? No sé, ¿qué es?
Hay un cacho que es un coche. El cacho de la izquierda es un coche, desde luego.
Luego... Mira, es curioso porque cuando salió este logo, si os fijáis, en la parte derecha hay como una especie de huequito que la gente le echó imaginación. Había gente que veía como un cuaderno del copiloto. No sé, aquí cada uno como que ve un poco...
Bueno, pues lo que tenéis que hacer es
Nerea, se suele decir libre interpretación.
Claro, tenéis que hacer una encuesta y que os pongan todas las cosas que ven dentro.
Igual lo lían más, la van a liar más. Libre interpretación, ¿tú qué ves eso? Pues eso quiere decir, ¿tú qué ves esto? También quiere decir eso, ya está.
Sí, no, la verdad es que el logo se las trae. Nerea, desde que habéis salido a la luz, me imagino que habéis tenido muchas adhesiones, más que, hombre, alguna críticas, me imagino que no, ninguno, porque yo creo que los que más contentos se han puesto son los chicos que corren o que están en las carreras, porque al final han dicho, mira, pues al final tenemos y están donde tienen que estar. O sea, vais a organizar este día 29 el Rally Sprint de San Miguel y uh-huh. lo vais a hacer íntegramente vosotras.
Sí. Pues en cuanto a las críticas, no te creas, ha habido de todo, la
¿sí?
verdad.
Vaya.
Sí, ha habido de todo, pero bueno, también éramos conscientes de que al final es un tema que hay que coger con pinzas, lo sabíamos, lo estamos intentando hacer con todo el amor posible, intentar hacerlo bien, mal, en algunas cosas entre nosotras pues no estamos de acuerdo, en otras cosas sí, es un tema difícil, pero si algo estamos haciendo es por lo menos con ilusión y que el Rally Sprint por lo menos salga bien. Y al final, las críticas creo que están bien, pero cuando son constructivas. Entonces, pues bueno, estamos intentando quedarnos con eso.
Como decía Javi, vais a organizar esta 16ª edición ya del Rally Sprint en San Miguel. Entiendo que, bueno, como club es la primera que vais a organizar, pero que individualmente ya tenéis algún tipo de experiencia organizando pruebas automovilísticas, ¿no? Porque si no, es complicado organizar una de repente.
Al final, cada una, ya te digo, es como que... Cada una tiene su historia un poco, ¿no? Yo, por ejemplo, empecé a correr a los 16, pero nunca he tenido como ningún contacto con organizar una carrera. Sin embargo, igual a lo mejor ha habido gente que, pues, o su pareja, o su familia, o sus padres, o lo que sea, pues sí que han tenido gente alrededor que han organizado y nos han podido echar una mano, o incluso amigos. Pero bueno, ya te digo que hay un poco de todo.
Sí, porque dentro de... Bueno, mismamente Mónica está corriendo en rallies, es piloto. Luego, uh-huh. lo que más abunda, como bien dices, es copilotaje, pero también hay gente que ha estado de organización. Hay directoras de carrera, chicas, sí. hay secretarias, hay... O sea, en ese aspecto la gente no sabe la cantidad de mujeres que hay en una carrera. O sea, claro. corriendo igual no hay muchas, pero luego alrededor
de lo que se la prueba,
hay mucha gente, claro. comisarias, sí, sí. Ya te claro. digo, en secretaría, dirección de carrera. O sea, que en ese aspecto yo creo que vais a tener suficiente gente como para que en un rally sprint, aunque sea el primero... tengáis gente de sobra para preparar esto. Entiendo que sí, ¿no, Nerea?
Al final es un poco lo que comentas tú, ¿no? Que a lo mejor parece que es todo lo que se ve, ¿no? Piloto y copiloto, pero detrás hay muchísimo trabajo, hay mucha gente que hace falta, como tú bien dices, director de carrera, comisarios, de todo. Entonces, también hay muchas mujeres detrás y también, jolín, queríamos pues eso, que no sea solamente piloto y copiloto, ¿no? Que se visibilice, por lo menos, pues en todas las áreas de lo que es un rally.
Oye, Nerea, ahora mismo, ¿cuántas chicas componen el club M?
Pues mira, a ver, te comento, porque en realidad estamos como, digamos, divididas, ¿no? Uh-huh. Hay varios grupos, por ejemplo, hay en un grupo que somos como unas 50 chicas que realmente ese grupo es pues para enviar información, oye, alguien necesita piloto necesita copiloto para tal carrera, para informar, para enviar fotos, para cualquier cosa. Luego hay otro grupo un poco más pequeño, digamos, que era un poco el grupo con el que empezamos, que hay unas, no sé si 18 o 20 chicas, y luego ya sí que hay otro grupo que es precisamente para la organización del Rally Sprint, en el creo que estamos como 12 o 13 personas, sí, por ahí.
Oye, sumas todo y salen muchas, ¿eh?
Hay muchísimas chicas, sí, la verdad.
Pensaba que iba a ser más complicado hacer un club solo de chicas y parece que es más sencillo de lo que parece, ¿no?
Al final, hombre, nos hemos juntado y quieras o no, hombre, algunas evidentemente todas no están corriendo, ¿no? Pero oye, nos hemos juntado todas y a lo tonto somos bastantes.
No, sí, como ha dicho Javi, que no es necesario que sean pilotos ni copilotos, que aporten su granito de arena en lo que puedan y estén dentro del club, ya es importante, más allá de que sean pilotos y más allá de que sean copilotos o más allá de que sean directoras de carrera.
Exacto, sí.
Y esperemos que después de esta entrevista y de esta publicación aún sigáis teniendo más gente que quiere unirse, sí, a M,
claro,
y ayudaros, aunque no sea para esta Rally Sprint, aunque todavía están a tiempo, porque es el día 29 y el programa es el domingo. O sea, que si hay alguien que está escuchando este programa y quiere unirse a la gente de M, que sepan que tienen una serie de personas ahí que saben de lo que hablan y que están preparando una gorda, o sea que...
Sí, mira, yo precisamente por ahí le quería preguntar a Nerea, ¿el club es de Oñati o sois todas de Oñati? ¿Cómo está?
No, es la sede un poco, ¿no?
Pues, a ver, te comento, al final teníamos que ponerlo, digamos, exacto, pero el problema es que, claro, nosotras lo que hemos hecho es juntarnos entre todas, hay gente de Vizcaya, hay gente de Gipuzkoa, hay gente de Álava, entonces era un poco complejo poner un sitio exacto, ¿no? Entonces, bueno, nos decidimos por Oñati porque un miembro del equipo es de allí y, bueno, realmente no tiene ninguna... O sea, digamos que se puso en Oñati pues porque era difícil el sitio que...
Hay que poner un nombre y se ha puesto Oñati. Oye, Nerea, a escasa semana de que comienzo esta edición del Rally Sprint de San Miguel, ¿cómo van las cosas?
Pues bien, lo que te comentaba un poco antes, que hemos tenido momentos de... se complica, pero bien, de momento está todo amarrado y al final siempre quedan cosillas por hacer, ¿no? Pero lo tenemos todo bastante atado, con ganas, que no haya ningún percance y a disfrutar.
Nerea, ¿algún llamamiento a todas estas chicas que tienen ganas de estar con vosotros, de conoceros, de ayudaros, de aportar su granito de arena? Me imagino que el llamamiento es de que estáis abiertas a todo lo que venga para seguir sumando, ¿no?
Claro, sí. Al final era nuestro objetivo principal, lo que decía antes, era visibilizar, pero también juntarnos entre nosotras. Así que al final toda mujer que se quiera involucrar, que quiera acercarse, que todo, pues al final esto se ha hecho para ello. Así que va a ser bienvenida.
Oye, Nerea, pues un placer hablar contigo. Es que Ricasco por atender la llamada a Onda Vasca y que sea todo un éxito, tanto el club, solamente formado por mujeres, como la prueba que organizas de cara al próximo fin de semana.
Nerea, si puedo, me acercaré a Marquina y veré el nuevo Rally Sprint totalmente nuevo.
Por mujeres.
Sí.
Vale, como muy bien. Ahí te esperaremos, ¿eh?
Un abrazo, Nerea.
Gracias, Nerea. Agur.
No dejamos los coches. Ahora vamos a hablar con Iker Aguirre, del Departamento Comercial de Formintegui, porque quiero que nos hable de un tema. Vi el otro día, Javi, lo de 8 sistemas HADAS que son obligatorios en los coches nuevos.
Eso parece.
Oro parece, plata no es.
Lo que he leído... Casi he probado todos los que vienen ahí. Algunos me parecen un poco exagerados,
Se lo manda la ley, aunque sean exagerados ahora, sí, que ponerlos, que no lo sé. A ver si nos ha caído dudas Iker Aguirre, como decíamos, del Departamento Comercial de Formintegui. Iker,
Arratsaldeón, Javi.
¿Qué es esto de los 8 sistemas HADAS que deben ser ya obligatorios en los coches nuevos?
Bueno, HADAS es un término inglés que, como yo no estudié en Wall Street Institute, no voy a trasladar ahora.
No tienes el profesional. Bueno.
Efectivamente. Lo que sí es cierto es que son 8 implementaciones involucradas únicamente en el tema de la seguridad de los vehículos. La Unión Europea desde hace tiempo lo que quiere es, bueno, la Unión Europea y los fabricantes lo que queremos es reducir el número de accidentes y el número de lesionados y muertes. Entonces, con esa idea se creó hace tiempo pues esta implementación de estas ocho características.
Ya, pero es que a mí, por ejemplo, luego vamos, no sé si son obligatorios ya los coches nuevos de nueva construcción o no, pero hay algunos de los ocho, por ejemplo, el caja negra o Event Data Recorder. A mí ya me da miedo lo de la caja negra, como la de los aviones, si te para la policía te puede obligar, a ver, déjame la caja negra, has puesto el coche a 300 por hora. Digo, si soy una gente, si no me he pegado ningún golpe, ¿por qué me lo mira? ¿Esto es viable? No sé, Iker.
A ver, la verdad es que esto fue una idea del 2022 y se dijo que en el 2024 se iban a implementar las características. ¿Qué es lo que sucede? Que no son todos los vehículos que se van a vender los que van a traer estos, sino todos aquellos vehículos que hay que homologar a partir de julio del 2022. Claro, para la homologación de un vehículo, para que el vehículo salga al mercado, la homologación tiene que ser anterior. Yo, sinceramente, Javi, he probado los ocho, yo de los ocho solo seis. Ni la caja negra ni el soplímetro lo he probado.
Yo soplímetro, sí, la caja negra no es la única que me falta, pero, por ejemplo, el de atención a conducir es un auténtico coñazo, perdón con la palabra.
Pi, 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 ¿no?
Es que es una cámara que te está vigilando, tío. O sea, mirabas para la izquierda porque saludabas a uno que pasaba por la acera y ya te estaba... Continúa atento.
Y si pisas tres veces la línea blanca, sí, ya te dice...
Este está durmiendo.
Como te hacía el Maisu en la autoescuela, pare a la derecha, por favor.
Pero vamos a ver, Iker. Pero antiguamente se decía, por favor, no molesten al conductor. Esto es parecido, está todo el tiempo hablando con el conductor, le están molestando. ¿No?
La verdad es que molestar no sé, pero que no te vas a quedar por lo de fatiga fijo. Hombre, porque todo pita. Pipi, 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 pipi.
¿Yo?
Eso sí es cierto.
Una pregunta. Entonces, y que esto, sí. ¿No se hace ahora mismo en los coches nuevos? ¿O se hacen los coches nuevos? ¿O parte de ellos sí se ponen los coches nuevos? ¿Cómo está el tema?
Yo conozco, te puedo decir, de Ford. Yo te puedo hablar de mi marca, y mi marca, quitando la caja negra y el tema del alcoholímetro, el resto de las características de los ADAS están ya implementadas desde hace año y medio aproximadamente. Desde el más básico hasta el más alto de gama ya traen la mayoría de las características de seguridad.
¿Da igual la gama del vehículo para implementar, o son diferentes los sistemas que se colocan en los vehículos? Si es de alta más gama,
verdad,
es mejor.
En Ford, desde hace un año por lo menos, todo vehículo que se proyecta o que se saca al mercado tiene ya todas, desde el sistema de mantenimiento carril, el de antifatiga, el detección de peatones, para marcha atrás, todo viene ya desde hace rato. Sí es cierto, por ejemplo, que el control de crucero adaptativo no viene en todos, o el control de crucero inteligente, pero la lectura de las señales de tráfico ya sí está en toda la gama, por ejemplo.
Quizás sea el único de todos esos sistemas que yo le veo viable, porque yo voy por la carretera, y sobre todo si son carreteras que conoces, y con estos coches nuevos me entero de que hay un límite a 30 cuando yo pensaba que era 50. Porque como vas de memoria, no te fijas en las señales. O cuando vas por la autovía, o sea, yo cuando voy por el corredor del Cadagua, me pienso que tengo que ir siempre a 100, pero hay cachos muy, muy cortitos que son 80.
Sí, y pregunta seria, pregunta importante. ¿Por qué no se homologa un sistema por el cual te avisen de los radares móviles y los radares fijos, por ejemplo?
Ángel, ahí no me hagas entrar, ¿vale? Porque posiblemente tú y yo pensemos similar o parecido.
Claro. Es que no entiendo. O sea, sí, alcoholímetro, vale, no te duermas, caja negra, pues avísame donde hay un radar, que freno. Seguro, claro, que freno. Sí. Te apuesto a que freno.
En teoría no debes de frenar. En teoría debes de ir siempre a la misma lectura de lo que viene la señal.
Tú sabes mucho, las teorías son unas cosas y las prácticas son otras.
Por cierto, a los dos y todos nuestros oyentes, acabo de leer hoy que en agosto entra en efectivo el control de seguimiento en el radar de Castro. O sea, que eso de frenar justo al lado del radar.
¿Cuál es luego me explicas?
El de la cuesta de Saltacaballos.
Vale. Está bajando.
Los dos.
Es que recasco por comentarlo.
Vale, ese es el primero. ¿Dónde está el otro que te controla?
Te van a controlar un tramo.
¿El tramo? Será desde Saltacaballos hasta Castro, posiblemente.
O lo que no sé dónde estará. Igual.
O sea, que ya no vale, como hago yo, frenar en la bajada y luego darle zapatilla. No. Ya no vale.
No, en agosto.
¿Y a partir del Laredo puedo darle?
Sí, no, vale, ya antes. Ya está. Recuperas luego del Laredo a Noja.
Con la moto, Ángel.
Con la moto. Oye, mira, ¿qué dices lo de la moto, Iker? Claro, todo esto está bien para los coches. ¿Y las motos?
en las motos, de momento que yo sepa, no hay un montón de estos sistemas, son inviables.
La cámara trasera, evidentemente, no, pero la caja negra sí que puede ser viable. Lo del alcoholímetro, pues tampoco
también.
Sé si podría ser.
También, pero el detector de fatiga y somnolencia, ¿cómo lo controlas en una moto, por ejemplo?
El de fatiga, con la presión que apriete los puños del acelerador.
Ah, bueno. No, sí.
Sí, no, es que el de fatiga en el coche es por el volante.
Ah, sí, por el volante.
Con la presión que tú apretas el volante, él tiene una serie de parámetros, por lo que entiendo,
¿eh? No solo con eso, Javi, ¿eh?
Sí, luego sí. Luego...
las líneas...
Eso es. Y una cámara. Yo he llegado a conducir uno, no me acuerdo de qué marca era, que tenía una cámara que me estaba mirando y ya te digo, en cuanto giraba la cabeza más de 2 segundos, hacíamos...
Porque no le hacías caso a la cámara, es normal.
Os puedo decir ahora mismo, como primicia, en este caso Ford, con el Mustang eléctrico, ha sido el primero en homologar en el Estado español la conducción autónoma. Uh-huh. Entonces, en este caso, si tienes una cámara que te mira a los ojos, puedes ir sin conducir con el volante, sin pisar los pedales. Hay tramos habilitados para ello, siempre en autovías, y lo que no hace el vehículo ni adelanta, lo que te hace es te mantiene la velocidad en el carril en el que vas. No puedes ni adelantar, ni cuando vas a una rotonda, pero ya está la conducción autónoma, ya está aprobada en el Estado español y el Mustang es el primero de los vehículos que lo tiene.
¿Lo has probado?
Sí.
¿Y?
Y yo también te quiero, cariño.
No, yo también lo he probado, ¿eh? Y vas, vas con una tensión en el cuerpo,
sí.
Increíble, porque tú...
Y te dice la máquina, estás muy tensionado, Javi.
No,
destensiónate.
No, pues hay que decir a la DGT que vaya poniendo ese sistema para que cuando tú vas en tensión...
Hombre, imagino, Iker, que todos estos ir probándolo y que se vaya la gente sensibilizando con esto, porque de buenas a primeras no va a funcionar bien al principio, digo yo.
Hombre, me imagino. Y después ahí tendríamos después otro hándicap con el tema de los seguros. Las compañías aseguradoras ahí después el día de mañana también serán otro problema con la conducción autónoma completa. Pero bueno, ese paso ya lo daremos. Ahora, de momento, sí es cierto que son solo en trozos de autovías, no en todos los tramos. Aquí, por ejemplo, Corredor del Chorrillo tiene acerca de donde yo vivo, Corredor del Chorrillo tiene un trozo, el corredor de Sopelana también, pero no lo puedes utilizar en todos los sitios, ¿eh?
Sí, eso es, que no... El
coche... ¿Hay tramos para la conducción? Claro. Ah, vale, sí. Pensaba que puede
tienen
ser.
Que estar digitalizados y tiene que tener el coche un sensor que tiene que saber por dónde va. Yo llegué a probar hace tiempo, además, un Focus, que no es conducción autónoma, te llevaba por las líneas. O sea, y te lleva perfectamente.
Pero tenías que tener la mano por lo menos apoyada
Sí, eso es.
Ya, pero ese sistema, Iker, también atiende a que haya un coche por delante, un coche por detrás, etcétera, etcétera, que te adelanta un tío y todo eso lo controla esa máquina, ese sistema.
El problema es que con el de delante no le vas a poder adelantar, pero sí, el que te viene por detrás y te adelanta no tiene ningún problema. Él te va a mantener en el carril. Lo que te va a hacer es te va a seguir por las líneas del carril y te va a mantener la distancia.
Correcto.
Con el vehículo de delante.
Sí, eso es el sistema de velocidad adaptativa, que tú le pones una distancia y un...
El Blue Cruise.
Eso es, efectivamente.
Oye, Iker, una pregunta. ¿Todos estos sistemas, que ADAS, como decimos, incrementan el coste del coche?
Hombre, no te lo dicen directamente, pero me imagino que irá implícito en el precio francofábrica, eso no tengo ninguna duda. De todas formas, una pequeña piedra contra mi propio tejado, pero lo vimos como usuarios, el precio de los vehículos de 5 años hacia aquí ha variado bastante.
Sí, y la mayoría del precio que se ha incrementado son por este tipo de avances, en teoría, que algunos avances, yo la verdad es que cada vez... A los que nos gusta conducir, pues están haciendo coches, con perdón, para tontitos. ¿Qué pasa? Que te relajas tanto porque te piensas que todo te lo va a hacer el coche, que luego tú, cuando tienes que reaccionar, es tarde. Porque al final...
Y luego, tengo otra duda también, Iker, y ya estamos hablando contigo, que eres de Ford Mintegi. A mí me gusta el Ford Raptor, me gusta muchísimo ese coche. ¿Esos sistemas también son aplicables para coches que pueden meterse por caminos?
Sí. Lo que pasa es que en ese caso en los caminos no todas las ADAS estarán
activas.
Podrán utilizarse.
Vale,
el sistema de mantenimiento carril, por ejemplo, sería inviable, pero por ejemplo el detector de peatones o la frenada de emergencia, todos esos sí, por supuesto.
Sí, habrá que poner la opción detector de caballos o detector de cabras o de vacas.
O de ciclistas, como
o
tú.
De ciclistas, pero habrá que ponerlo, sí. No cabe duda de que todas estas cosas están muy bien, Yo ya te digo, para mí lo del lector de señales me parece a día de hoy que tiene que ser de obligado cumplimiento, o sea, tanto como el cinturón de seguridad. O sea, es una auténtica maravilla lo de los detectores de señales, y que ya en la mayoría de los coches, como los vuestros, incluso si vas por encima se pone rojo.
¿Ah, sí?
O sea, sí.
Claro, pero no te quita potencia al coche, ¿no? Es decir, no. Luego depende de ti si quieres frenar
eso
o no.
Tú sabes que vas mal.
Todavía eres tú el conductor del vehículo y la persona que domina el vehículo.
Hombre, imagino que viendo esto, Iker, llegará un momento en el cual, no sé cuándo, en cuántos años, en el cual veas una señal de 50, si tú vas a 100, el coche mismo te frene y te diga, no, que vas mal y te freno yo, no tú.
No, eso ya lo hace con la velocidad adaptativa. Tú le pones una velocidad adaptativa.
No, pero sin ponerle nada.
Ah, vale, sin ponerle nada.
Yo voy con mi coche a 120 y pone 50. Y no quiero bajar de 120. Llegará un momento en el cual Iker, un sistema te diga, no, vas mal y vas muy por encima.
Hay muchísimos coches limitados con la velocidad,
sí.
¿No?
Sí.
Vehículos que pueden dar todo lo que... Y en concreto, mira, más se está viendo ahora en el coche eléctrico, se está viendo muchísimo. Sobre todo no es porque no corras, sino por la autonomía de los vehículos para que no te quedes sin autonomía en el minuto uno. Pero ¿cuántos vehículos eléctricos hay ya que tienen limitada la velocidad a 120, a 130 o cada vez más?
También es verdad. Mira, ya que hablamos, tenemos poco tiempo ya, Iker. Hablamos del coche eléctrico con todas estas normativas de bajas emisiones de humos en el centro de las ciudades, como ahora en Bilbao. ¿Hay más venta de coches eléctricos?
Eléctricos puros. Yo hablo desde el conocimiento que yo tengo de mi marca.
Sí, sí, desde Ford, sí.
Eléctricos puros no ha incrementado la venta. Lo que sí se ha incrementado, y la gente, que me parece un paso lógico, antes del eléctrico completo, la gente sí está concienciada de que va a tener que entrar con una pegatina, y sobre todo ya las últimas ventas suelen ser de pegatinas bien eco o bien cero. Y, por ejemplo, la hibridación o el híbrido enchufable es un camino que yo creo que hay que pasar por ese camino para terminar en el eléctrico.
Pero yo sé de otras marcas, sin dar nombres, que hacen la trampa, que para conseguir la pegatina te ponen un pequeño motor eléctrico que tienes una autonomía de 0,5 kilómetros y ya entras en la ciudad, pero que realmente tira de gasolina.
Marcas, somos casi todas las que hemos sacado el MIGEF, el híbrido, el ligero, el híbrido ligero que se llama.
Sí.
Engaño, no sé si denominarlo así, hueco que han encontrado para conseguir la pegatina eco.
Ay.
Sí.
Claro. Sí, no, eso está claro. Sí. Al final, eso es como el tema...
Echa la leche a la trampa, dice,
sí,
¿no?
Sí, claro, eso es. Eso es como el tema de los híbridos enchufables, que luego les metéis a la maquinita de diagnosis y dice, oiga, usted ha enchufado este coche en 6 meses 3 veces. ¿Para qué se ha comprado un híbrido enchufable? Cuando lo más lógico es que se hubiese comprado un híbrido puro y encima no le tendría que haber enchufado. También. Y si hubiese, porque claro, lo de enchufar los coches es muy bonito si hace bueno, si llegas a casa relajado, pero llegas un día a casa estresado, abre el capó, saca el cable, busca, enchufa, mira.
Al hijo que te lo enchufe.
Sí,
hijo, enchufa el coche. Oye, la última, Iker, ¿va a desaparecer el coche atmosférico?
Espero que no, somos amantes del ruido los tres que estamos aquí.
Pero esa no es la pregunta. Ayudamos quizá
nosotros,
a mí, creo que no.
Nosotros no decidimos.
Efectivamente,
tristeza, ¿no?
Si fuese por cualquiera de nosotros tres, lo tengo clarísimo que no. Y ni los V8 que sean ni menos, ni los V6, ni los motores grandes.
El otro día estuve en una concentración de superdeportivos y cuando veía los Mustang, digo, estos sí son Mustang, hombre. Son no bonitos, esos que estoy
bonitos,
viendo
¿eh?
Ahora.
Son
sí,
bonitos,
sí, siguen siendo bonitos los Mustang. Siguen siendo.
¿Cuánto
bonito.
Me cuesta un Mustang, Iker?
Bueno, es que ahora tenemos Mustang de Esverdiñas. Tenemos el del motor atmosférico que andará.
El Shelby 500 GT, por ejemplo.
Bueno, el Shelby 500 GT andará cerca de los 65.
Bueno, me pongo tampoco
tanto.
Tres o cuatro.
De 62,
yo cambio uno por la bici y tú dos por la moto.
Sí, por la moto no me da ni un duro. Iker, un abrazo contigo.
Un abrazo, siempre. Iker. Y seguimos acelerando.
Un abrazo, Iker.
Venga, por favor.
Es que gracias por todo, Javier.
Un placer, como siempre. Bonito programa hoy.
Bonito programa, divertido. Bueno, aquí dejamos esta edición de Todo Motor. Volvemos el mes que viene. Agur. Sigan en Onda Vasca. It's written on